Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque hoy vamos a tener otro programa especial. En este caso vamos a estar recibiendo en este programa que viene producido por Carolina del Cuadro, vamos a estar recibiendo a dos escritores que entre ellos no se conocían, supongo. Claudio Invernizzi, ¿cómo andás? Y Rocío Medina.
¿Cómo estás? Todo bien. De nombre sí, alguna cosa leído, pero a vivo no.
Escúchame, Rocío
Medina.
Medina.
Rocío Medina es básicamente una... los dos tienen que han sido... son profesores, ¿no? Vos profesor en la universidad y Rocío profesora en secundaria, en literatura. Rocío tiene una trayectoria muy importante como poeta, pero también publicaste el libro de cuentos este que se llamó Estampitas de la hija pródiga, ¿no?
Sí.
O de narraciones, digamos, rurales.
Sí, está ahí entre un libro de cuentos y una novela, una cosa ahí medio, en el medio, sí.
Bueno, claro, podría ser un libro de cuentos como conceptuales, ¿no? En torno a un personaje que se va repitiendo, ¿no?
Sí.
Esto está publicado por Pez en el Hielo. Y bueno, y Claudio Invernizzi, venís de tu trilogía, ¿no?
Sí,
una trilogía, que es La Memoria Obstinada de Puertos Vírgenes, El Pasado es un Montón de Cosas Inconclusas, y algo tan luminoso como una derrota, ¿no?
Así es.
Que ese sacó un Bartolomé Hidalgo, creo, y sacó un tercer premio en el MEC.
Segundo premio.
En los premios. Bueno, muy bien. Felicitaciones a los dos. La idea de conversar con ustedes...
un placer, Rocío.
Bueno, un gusto.
La verdad, me encantó saber que estabas.
Además, una viene del lado lírico, otro viene del lado narrativo, pero viste que esto como son, ¿no? O sea, si uno lee los títulos de las novelas de Claudio Invernizzi, parecen de poesía.
Son muy poéticos.
Y
largos. Son difíciles de memorizar.
Son largos, pero tienen la memoria obstinada de Puertos Vírgenes, ¿no? Algo tan luminoso como una derrota. Parecen realmente versos, y no es habitual tampoco en narraciones, en novelas. Así que bueno, lo que quería decir simplemente que la poesía y la narrativa no está tan clara, que no hay divisiones tan claras como pensamos a priori. Pero bueno, la idea mía era por un lado conversar al principio, preguntarles por lo menos qué están haciendo a nivel literario, cuáles son sus últimos trabajos. Bueno, los mencionamos acá. Yo sé que Rocío también estabas con una especie de taller o de clínica poética, ¿no?
Sí, en este momento estoy en un año donde estoy haciendo como un montón de cosas, participando en lecturas y en eventos y organizando cosas. Porque el año pasado gané el premio Opera Prima en poesía con el poemario Rumbrada. Entonces, bueno, eso como que abrió una cancha, que pasaron un montón de cosas re lindas. Entonces estoy como con un año donde voy a lugares y hago cosas y me divierto haciendo eso. Y bueno, dentro de las distintas cosas que fueron surgiendo, con Ailín Curbelo, que es una poeta, también una chica de títulos largos, como es que se llama el libro de ella, ¿Cuánta fe se necesita para sostener un cuerpo?
Que es un poemario que ganó
el Onetti de poesía, no me acuerdo en qué año, en 2024, una cosa así.
Reciente.
Bueno, junto con Ailín vamos a hacer en septiembre un taller de poesía de 6 encuentros donde, queremos como bajar un poco a tierra, o lo pensamos así, ¿no? Bajando a tierra herramientas y cosas que, bueno, que hemos adquirido en nuestra breve experiencia, pero intensa. Para poder brindar esas herramientas a otras personas, pensando en tres grandes partes que creemos que hacen al proceso de la escritura y de la escritura de la poesía en particular, ¿no? Primero, la escritura como tal, y ver qué sale, y con algunos disparadores que nos resultan interesantes. Después, la reescritura como parte del proceso, una forma más de escribir, ¿no? La reescritura como una parte re importante del escribir. Y después, la puesta en voz, que nos parecía que era como interesante trabajar con eso.
Esa es la parte más performática.
Sí,
si se quiere,
además,
por lo menos,
Ailín viene también del mundo del teatro, entonces en ese sentido ya tiene un montón de cancha. Y bueno, nos encontramos, nos hicimos amigas con la poesía y nos dimos cuenta que había una cosa muy fermental ahí para explorar entre las dos y que nos complementábamos bien. Y bueno, y tenemos ese proyectito ahí en marcha. para septiembre.
¿Y va a ser en septiembre donde?
En un espacio de Ciudad Vieja que se llama Génesis. Ese va a ser el espacio físico, pero está organizado en el marco de un proyecto que se llama Recursos Humanos. No, Recursos Humanos no. Ay, lo pensé tanto, ¿no? Decirlo Recuerdos Humanos.
Recuerdos Humanos.
Recuerdos Humanos. Pasa que siempre me queda, tipo, no tengo que decir recursos. Que, bueno, que lo organiza Mercedes Cosco, que es bueno, escritora, tallerista hace años, que da talleres de prácticas creativas y como explorando esta cosa donde los géneros y las artes se difuminan y se cruzan entre ellas. Y bueno, ella también es cineasta y bueno, nos invitó como a armar este proyecto y estamos en esa, moviéndolo para que salga.
Y tiene un nombre, obviamente, el taller.
Sí,
¿no?
Se llama Desplegar la Voz Poética. Bueno. Lo pensamos en ese sentido, como buscar herramientas y cosas que sirvan para fortalecer la propia voz individual, que nos parecía re importante.
Notable. O sea que si a alguien le interesa, se comunica con vos o con...
Sí, conmigo, con Aileen, con Recuerdos Humanos, no Recursos.
Recursos
Humanos.
Recursos.
Porque si van a Recursos Humanos, capaz que le dicen otra cosa.
Los Recursos Humanos.
Está aquella novela del francés, como se llama, Recursos Inhumanos, sí. Que hay una película.
Hay una película, sí.
Pero que
película...
trabaja Cantona.
Claro, exacto, sí, me acuerdo. Pero se llamaba Recursos Humanos.
Inhumanos.
Inhumanos. Era como una serie, ¿no?
No.
¿Una película? La de Cantona. Me parece que eran cuatro episodios.
Recursos Inhumanos, creo. La novela se llama Recursos Inhumanos.
Sí, con el jugador de fútbol, pero trabajando muy bien el Cantona. Sí, sí.
Sí, un recio. Sí. Como lo fue en la cancha.
Sí, recio. Sí. La vi.
Fantástico. Bueno,
Claudio, contanos entonces a ver en qué estás después de esta trilogía y digamos que culminó tan exitosamente, ¿no?
Bueno, sí, mirá,
Además creo que hubo algunas ediciones también, ¿no?
Sí,
se reeditaron.
Sí, se reeditaron.
No es fácil en la narrativa actual uruguaya que te reediten libros, ¿no?
Lo que pasa es que tengo muchos amigos y gente que me quiere. hubo reediciones, y la verdad que estoy muy satisfecho. Yo cerré Puerto Vírgenes, pero el alma permanece abierta, ¿no? No sé en qué momento alguna de estas tormentas, las próximas que se avecinan, no sé si no me traen nuevamente los rumores de Puerto Vírgenes. Pero bueno, mira,
no, Puerto Vírgenes es de alguna forma, o por lo menos
Santa María, momento, digamos.
Sí, pero también está
por
como
el mosquito,
pero asentado como en Piriápolis, ¿no?
Sí, es Piriápolis.
Claramente, ¿no?
Un espejo.
Es una transformación literaria.
Ahí está, un espejo, digo yo, de roto de un Piriápolis hipotético,
exacto,
digamos, mezclado en los tiempos y eso. Y bueno, así que eso está bien. Y yo, bueno, ha sido un año de mucha lectura, mucha lectura. Apasionada, casi leyendo como pensé que no iba a volver a leer en mi vida, digamos.
¿No?
Horas. Y con enorme satisfacción. Soy un lector tenaz. Persevero en lo que no me gusta, porque siempre intento encontrar allí, alguien escribió esto,
sí, eso te iba
y
a decir,
algo porque... pensó, algo pasó por su cabeza que tipo tenía, o la tipa tenía que, y bueno, soy perseverante. A veces encuentro aquello que no encontraba en las primeras mitades, por decirte algo, y a veces no lo encuentro y me jodo, pero
sí, eso te iba a decir, porque llega un momento a veces en la vida, por lo menos me ha pasado a mí, que uno le quiere pedir a la literatura y de repente, obviamente creo que uno va variando como lector y bueno, y cada vez encuentra menos.
Sí, eso es lo que pasa a mí, mira, yo me dejo decir, yo disfruto, ya que estamos en una piscina abierta, como tú lo mencionabas, de la densidad literaria, cada vez más. No dejo por el camino otras cosas, pero la densidad, cuando hablo de la densidad, algunos lo pueden mencionar de otra manera y llamarlo aburrimiento, por ejemplo, o lecturas obtrusivas, o literatura. En realidad, me da la impresión de que me están desafiando más y me encanta, ¿no? Hay un escritor, terminé ayer una novela de Banville, de John Banville, que se llama Nocturno en Venecia, y que es tiene unas novelas espectaculares.
Me lo han recomendado, John Banville, no lo he leído,
bueno,
pero me lo han recomendado.
Te recomiendo, mucho, está inspirado en Blunt, uno de los 5 espías del anillo de Cambridge, de los espías soviéticos, el último, que fue perdonado por la reina porque lo descubrieron con 90 y pico de años, era el curador del Palacio de Buckingham.
Sí, bueno, conozco la historia, que era, digamos, estamos hablando de los 5 de Cambridge, los 5 de
entonces,
que son 5 espías, sí, ingleses, sí, que trabajaban para los rusos,
para la KGB,
y que fueron incluso los que asesoraron a Estados Unidos para formar la CIA. Y ellos estaban trabajando para la Unión Soviética. Y eran toda gente de clase altísima, de la élite, y que por eso mismo ascendieron, ¿no? Porque se suponía que eran leales a Inglaterra, a Gran Bretaña.
Bueno, y algunos de ellos también, que eran muy amigos de Graham Greene,
claro.
En fin. Y más allá de lectura, terminé 2 novelas, estoy escribiendo también con gran fervor, con diversión.
¿Te terminaste 2 novelas de escribirlas?
Sí.
¿Terminaste 2 novelas?
Sí.
¿Pero estabas escribiendo las 2 al mismo tiempo?
Escribí una primero, la dejé, escribí la otra, la dejé, volví a la primera. Ahora en octubre va a salir la primera, que es una experiencia, ¿sabes? Un experimento que en realidad está inspirada en hechos reales y tiene que ver con la inocencia. Es decir, retomo el tema de la dictadura, pero lo tomo a través de una persona a quien conozco, de la cual soy amigo, que un inocente. La inocencia no existe, es en una dictadura todo es una abstracción moral que no existe, y lo que existe es la presunción de culpabilidad.
Claro, claro. En principio
y
son todos culpables.
Vos, si vas a pensar y vas a expresar lo que pensás en directora, no sos inocente, porque más realmente no lo sos. Uh-huh. Porque, digamos, en la proyección de un mundo sin presunción de inocencia, uh-huh, está siendo culpable. Este es un ser inocente, realmente inocente, que fue procesado por falso testimonio frente a los apremios físicos, a la tortura, tipo, ¿qué quieres que te diga? ¿Te firmo?
Sí.
Y cuando él dice, no, pero todo esto que dije fue mentira, el juez le dice, bueno, entonces, ¿cómo usted mintió? Un juez militar, ¿no? Uh-huh. Queda procesado por falso testimonio. Entonces está 3 años absolutamente loco, preso, y sale de ahí, está 7 años más en hospitales psiquiátricos, etc. Es decir, encontraron a alguien emocionalmente,
claro,
debilitado como para que deliberadamente los militares de la época pudieran hacer de él destrozarlo y reconstruirlo y volverlo a destrozar y reconstruirlo psicológicamente. Y después lo que hizo la ciencia, que intentó con él y no pudo. Intentó la ciencia hacer el bien, pero no pudo. Y después,
¿qué quiere decir intentó la ciencia hacer el bien? ¿Lo operaron? ¿Lo operaron?
No. Lo internaron.
Ah, lo internaron, sí.
Internaron,
o sea, la medicación.
Todo,
sí, toda esa
cosa. Ojo que estando preso lo medicaban también.
Uh-huh, pero, claro.
Entonces hay un personaje que me pareció que era como muy emblemático en este tema, que es un tema que me atrae mucho, más allá de la dictadura, que es el tema de la inocencia, hasta dónde sí, hasta dónde no.
Uh-huh.
Y otra cosa que te quiero decir a ti, y ya termino, uh-huh, que es que no te he leído, pero por supuesto que después de este encuentro te voy a leer. Soy un gran lector de poesía. Había abandonado la lectura de poesía durante muchos años y volví a leerla después que leí hace... Me dio a leer unos originales que es un conocido común, un amigo común, Nicolás Alberto, un libro que se llama Área de Broca.
Área de Broca, sí, lo leí, que sacó premios, sí, de Nicolás Alberto. Sí,
y dije, ¿cómo pasé todo este tiempo sin leer poesía? Entonces, es lo que leo mientras escribo, porque me siento las cosas como más esenciales. Y en esto que yo planteaba de la densidad, ¿no? Las preguntas son más lícitas allí que en la narrativa. O leo clásicos que sé que no me van a influir porque...
Eso te iba a decir, porque cuando uno está escribiendo una novela muchas veces, no sé, hay para todos los gustos, ¿no? Pero me ha pasado a mí y he comentado con otra gente que cuando estás escribiendo una novela, no leas novelas porque puede ser que se te vayan, se te empiecen a pegar o a trasegar de un lado para el otro, ¿no? Y se pegan. Sobre todo si las novelas que estás leyendo te gustan.
Claro, obviamente. Yo leo clásicos, pero clásicos me refiero, por ejemplo, a Borges lo leo, ¿está? A Onetti decidí abandonarlo porque me di cuenta que, más allá de que lo leía, era un tipo que... Me permeaba.
Es invasivo, Neto. Ay, totalmente invasivo. Se te pegotea por todos lados.
Igual yo creo que hay algo que está bueno en dejarse permear. Uh-huh. En verano, en realidad hace como años que tengo como una idea ahí de una novela que quiero escribir, una novela más novela, uh-huh. no el último libro que está, más cuentos, en fin, o una novela fragmentaria. Y me parece como re interesante la práctica de sentarse a leer mientras uno está escribiendo cosas que tienen un poco que ver y decir, bueno, ¿cómo soluciona esto? Porque siento que los problemas de la escritura aparecen mientras uno está escribiendo y a veces la solución a esos problemas aparecen en la escritura de otro que está abordando algún tema o algún asunto uh-huh. medio similar en cuanto a temas o formas, ya sea por espejo o por rebote, ¿no? De decir, no, esto quizá que es un desastre, esto no me interesa. Pero, no sé, yo estaba pensando, por ejemplo, para lo que estoy como intentando trabajar, ahora no estoy haciendo nada, porque, bueno, como soy docente, el año me pasa por arriba, pero en verano yo siento que es como mi propia beca. Entonces me dedico a hacer como los procesos mucho más tranqui. Y leí, en ese momento, en verano leí tres libros que por distintos motivos tenían que ver con lo que yo estaba escribiendo. Y era re interesante esa práctica de la escritura, como buscando, la práctica de la lectura, buscando un poco los problemas que van surgiendo en la propia escritura. Uh-huh. No sé, pienso.
Sí, pensé que a mí me genera, yo tengo un problema que... mi juicio crítico está bastante debilitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en general me gusta... muchas cosas, claro. Que algunas de ellas no deberían gustarme. Y tengo como una cierta tendencia, incluso...
¿Que no deberían gustarme? Sí. ¿Por qué decir que no me deberían gustarme?
Porque yo me siento trampeado por mi propia admiración.
Ah, ok.
¿Sabes? Ajá. Entonces, a veces leo y leo con... Entonces yo le tengo miedo porque me siento como muy expuesto. Está bien lo que vos planteás en el ejercicio de saber, digamos... comparto en el ejercicio de saber cómo resolver determinados nudos que aparecen en la escritura, pero a veces no sé, yo por ejemplo en el marco, te puedo decir que en el marco de esto lo verás que leí, entre otras cosas volví a leer la Ilíada, no la Odisea.
La Ilíada.
Leí Cien Años de Soledad, que podría haberme deseado. Leí los cuentos completos de Stephen Zweig.
Nunca leí los cuentos de Stephen Zweig.
Tengo un libro, te lo paso. Un libro de páginas de espuma, que lo compré me lo compré en España. Uh-huh. Maravilloso. Volví a leer El Extranjero, por ejemplo.
Bueno, viste que El Extranjero es muy fácil de leer.
Para El Extranjero es tremendo.
Es muy bien.
Y tiene
bien.
El prólogo en la edición de Banda Oriental de Elvio Gandolfo, que arranca maravilloso. Uno siempre se propone cada 10, 20, 30 años volver a leer El Extranjero.
Es tremendo El Extranjero.
Y quiere saber qué pasa. Y lo que pasa es que vuelve a explotar frente al lector, y las palabras caen exactamente donde cayeron la primera vez, ¿verdad? Digamos, sin cualquiera sea el contexto. Y es verdad, yo ya lo había leído, ¿no? El Extranjero, creo que lo había leído dos veces, y dije, Dame vuelta.
Y es muy fácil de leer. Es una novela corta, El extranjero Camus, y lo que tiene es que es muy accesible y empieza... Lebrer una vez dijo que Camus había escrito El extranjero y que la pegó de una forma impresionante y que los otros libros no estaban a la altura del extranjero, y ponía este ejemplo de que como Onetti escribió El pozo,
sí,
que es un libro muy chiquito, muy, sí, cortito, y si te pones a fijar, los otros no son de ese, agarró para otro lado, digamos, El pozo es como, ¿no?, conciso, contundente.
Que condena, ¿no?
Y entonces,
por eso que condena. Pues,
agarró para otro lado.
Rulfo fue el inteligente que dijo, escribo esto, y ya no escribo más nada.
Bueno,
¿no?
No hay más.
Pero César Aira dijo de Rulfo que para él no era un escritor, ¿sabes por qué? Porque un escritor es aquel que sigue, o que sabe que está
cerrando. Bueno, ¿a quién? Porque Aira debe tener como 57 libros escritos.
100, pasó 100. Pasó las 100 novelas.
Bueno, el Corín Tellado tiene miles de libros.
Te paré, como se llamaba el que escribía la novela de Cowboy.
Marcial Lafuente Estefanía.
Marcial Lafuente Estefanía, bueno, también.
Pero ese era tipo Corín Tellado. Pero Corín Tellado yo creo que les ganó a todos. Es impresionante.
Sí, ¿no?
Creo que escribió más de 3.000 novelas. Ahora no me acuerdo.
Sí, yo el otro día busqué la cantidad y era demasiado.
Demencial, sí, no, porque escribió una por semana, una cosa
así. Sí, algo así.
Sí, un disparate. ¿Y qué estás leyendo en esto? De obviamente estás en el curso, ¿no? Obviamente lo que es ser profesora de liceo y lo que es ahora secundaria. No en el sentido... A ver, yo me imagino que, por lo menos se dice mucho, que está difícil enseñar en todas estas circunstancias, ¿no? Me refiero a, de cambio, más allá de las concretas uruguayas, que también las hay, porque yo voy mucho a España y en España un poco me cuentan lo mismo, digo, está cambiando mucho el imaginario, la sensibilidad de los jóvenes, de los más jovencitos, y sin embargo la estructura sigue siendo un poco la misma, no, se sigue enseñando igual que hace 25 años, ¿no? Entonces eso, no sé, te pregunto.
No, yo trabajo con tercer año, bueno, ahora se llama noveno, o sea, tienen 14, 15 años, el programa de literatura en ese nivel tiene la particularidad que es como bastante clásico, son como clásicos uruguayos, y a mí me impresiona que en realidad, a mí siempre lo que pasa todos los años que digo, bueno, por algo el clásico es clásico, es eso, como lo que comprobás una y otra vez, yo vengo de, bueno, hoy leí, tuve cuatro grupos, con los cuatro grupos estuvimos leyendo El desalojo de Florencio Sánchez, y todos se reían en las mismas partes. Mirá. Y decís, bueno, esto funciona.
Claro.
O sea, acá hay chiquilines que tienen 15 años que están leyendo una obra de teatro, que además están leyendo una obra de teatro,
que no es fácil leer una obra de teatro,
que no es para leer, pero no, bueno, se hace lo que se puede. Más de 100 años más tarde, y se siguen riendo en las partes que se tienen que reír. Entonces, por un lado, está esa cosa que te hace descubrir ciertas cuestiones de la literatura, porque a veces hay gente que te dice, no, pero eso, vas a trabajar, que es re viejo. Y decir, pero mirá, funcionar, un poco funciona. Hay cosas que son difíciles, ¿no? El tema de la concentración, el hacer que algo sea interesante, es difícil, porque estás lidiando como con muchos de cuestiones que pueden llegar a distraer.
La dispersión de la atención. Los chiquilines están igual que nosotros,
sí,
todos,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
con la fragmentación de la atención.
Sí, claro.
Estamos fragmentados,
sí.
¿No? Pero me imagino que, digo, leer a Florencio Sánchez, también es una cuestión de tono coloquial, de habla.
Sí.
Que son 100 años o más.
Sí, me pasa a mí, hay palabras que digo, ¿qué es esto? En un momento un personaje dice, bueno, no puedo conchavarme, y yo sí, lo bruto es así, nadie, ¿qué es esto? ¿Qué significa
¿qué estás hablando
eso? Vos. Claro, sí, sí.
Bueno, pero conchavarse todavía se decía, ¿eh?
Bueno, a mí no me ha llegado.
No, ahora te llegó, vos sos muy joven. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando con Rocío Medina y con Claudio Invernizzi, bueno, de literatura y otras yerbas. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay.